Muy buenas, soy Titanio Verde y estás escuchando Panda Disk System, cultura en peligro de extinción. ¿Y qué es extinguido hoy? Hoy no, pero dentro de unos meses se supone que se extinguirá Windows 10. Seguramente, si utilizas Windows 10, ya estarás recibiendo avisos por parte de Microsoft de que su soporte va a terminar próximamente. Puedo imaginar que muchas personas en todo el mundo se habrán llevado las manos a la cabeza y ¡oh no! ¡Pronto dejaré de tener un sistema seguro! ¡Pronto dejaré de recibir actualizaciones! ¿Qué vamos a hacer? Es hora de comprar un ordenador nuevo, ya que mi ordenador actual no soporta Windows 11, ya que falta cierto chip de seguridad en el procesador. Técnicamente hay maneras de saltarse ese requisito de hardware y poderte instalar Windows 11 en tu ordenador no tan moderno. De la misma manera que veremos qué requisitos tendrá Windows 12, si es que acaba saliendo, para que Microsoft Copilot pueda funcionar de manera nativa con todas sus utilidades que te ayudarán en tu productividad y a proteger tu privacidad. Entiéndase, más y más utilidades para que Microsoft puedan seguirte robando información personal para alimentar mecanismos de marketing y a sus respectivas inteligencias artificiales. Que esa es la carrera en la que nos encontramos actualmente. ¿Quién obtiene más datos para tener un modelo más completo?
Necesito datos. ¡Datos!
Windows 11 ya ha ido introduciendo cosas o intentando introducirlas en su propio beneficio, más que en beneficio del usuario. De la misma manera que siempre intenta recordarte que Microsoft Edge existe, que mejor utilices eso en lugar de apps. Google Chrome, Firefox y esas otras porquerías. ¿Es necesario comprarse un ordenador nuevo? No necesariamente. Depende de qué hagas con ese ordenador. ¿Simplemente te dedicas a escribir documentos? Seguramente no. ¿Solo te dedicas a navegar en Internet? Seguramente no. Páginas como Facebook o YouTube cada vez se van volviendo más pesadas y con mayores requisitos, pero tampoco pueden venirse muy arriba porque necesitan mantener sus millones y millones y millones de usuarios. Bastantes personas mayores siguen entrando en Facebook con sus ordenadores de baja gama de hace varios años. Y bueno, como tampoco tienen mucha prisa porque la página tarde 2 segundos menos en cargar, pues tampoco les va a importar mucho. ¿Lo utilizas para programación? Depende de qué clase de programación hagas, pues tampoco necesitas un ordenador nuevo. Si estás programando videojuegos, pues probablemente sí necesitas chicha. Si tienes una suite de contenedores Docker que necesita mucha memoria, pues mira si tienes suficiente memoria RAM. Puede que sí. O si puedes ampliarla. Más RAM nunca está de más. ¿Para ejecutar modelos de inteligencia artificial generativa en local? Ahí sí que vas a necesitar mucha memoria RAM, a no ser que te conformes con modelos muy básicos. Pero bueno, si tu ordenador te permite introducir más RAM, pues eso es fácil de ampliar. Pero sí es cierto que en el caso de ordenadores portátiles, las posibilidades de ampliar la memoria RAM o el almacenamiento pues son más limitadas. De hecho, los portátiles suelen tener un límite fijo de RAM que pueden aceptar. Eso normalmente está descrito o en la BIOS o en las especificaciones del modelo o si no, pues introduce un módulo de RAM más y a ver si te funciona o no. En el peor de los casos, pues soltará unos pitidos dándote a indicar que no le gusta esa RAM que le has introducido. Eso ya va con cada caso, cada modelo individual y también cada tipo de RAM que utilices. El caso más raro que tuve era en una torre, no en un portátil, que tenía 16 GB de RAM en dos módulos distintos, conectado de una manera que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero que se podían enlazar entre ellas. Pero cuando la RAM se llenaba a partir de cierta cantidad, se colgaba. Todo el sistema se colgaba. No fui capaz de determinar la causa. Le hice varias pruebas de memoria, coloqué las tarjetas de varias maneras y la única manera de que funcionase bien y por mucho tiempo era quitando una de esas tarjetas. Me quedé con la mitad de RAM, pero bueno, al menos seguía funcionando. Y por último, por supuesto, si estás metido en videojuegos, pues claro que vas a querer lo más moderno. El problema es que siempre vas a querer lo más moderno cada año. Cada año hay que cambiarse la gráfica. Cada año Nvidia te da más potencia para poder abrir más juegos que la mayoría estarán cada vez peor optimizados. Por ejemplo, solo ponen modelos de la máxima calidad posible o texturas de la máxima calidad posible, esperando que siempre vayas a jugar el juego en 4K o resoluciones más altas, a 120 frames por segundo o más. El objetivo del episodio de hoy es que, antes de lanzarte a lo loco a comprar un ordenador nuevo, consideres si realmente lo necesitas o no. Primero de todo, ¿cuál es el riesgo de seguir utilizando Windows 10 una vez haya terminado el soporte oficial? En mi experiencia, el riesgo es bastante pequeño. Especialmente si tienes un antivirus instalado o incluso si utilizas el que viene por defecto en el sistema. Durante muchos años he sido un firme defensor de los antivirus, aunque siempre he sospechado que bastantes virus los han fabricado las propias compañías de antivirus. Pero cuando hay un riesgo real, sin un antivirus, pues normalmente estás vendido. Siempre dejo antivirus, especialmente Note32, ese ha sido siempre mi favorito, porque es bastante ligero y apenas molesta, al contrario que Norton, por ejemplo. Me da tranquilidad de que los usuarios van a cometer menos torpezas por su cuenta y pondrán menos en peligro sus ordenadores, ya que en el 99% de los casos, por lo menos, el problema está entre el teclado y la silla. Siempre es el usuario que hace clic en algún enlace que no debe, que descarga algo que no debe y abre algo que no debe. Normalmente hace falta unas capas, unas acciones concretas para poder abrir un malware. No es algo que se abra por sí solo. Podía suceder hace bastantes años que se colasen a través de tu módem, ejecutasen órdenes remotas, y Windows empezase a hacer cosas raras. O bien que dedujesen tu clave de administrador, que en aquel entonces pues no era habitual que existiese, e hiciesen lo que les diese la gana. O bien que introdujeses un disquete, un CD-ROM con un autorun, de modo que sin hacer ningún clic pues también se ejecutaba cualquier cosa, que podía ser un malware, por ejemplo. Hoy día todos esos riesgos no existen. Para todos hace falta que el usuario interactúe de alguna manera. Pasa que siempre hay trampas en las cuales uno puede caer, incluso siendo un usuario muy experimentado y muy cauto. Somos seres humanos, podemos bajar la guardia en cualquier momento. A mí me habrá pasado, o casi me ha pasado, un par de veces. Por ejemplo, una página de Carrefour, que resulta que no era la de Carrefour, y estuve a punto de iniciar sesión en una página que tenía exactamente el mismo aspecto y un dominio prácticamente idéntico. Tardé unos segundos en darme cuenta de que el dominio no era exactamente el mismo, y abrí la consola de desarrollador, el Mayús Control I, por ejemplo, y veía mensajes sospechosos en la consola. Y bueno, mandé denuncia, bueno, aviso a atención al cliente, cerré la página corriendo y eso. El caso es que considero que el riesgo de seguir funcionando con Windows 10 es muy, muy pequeño. Siempre y cuando el usuario pues tenga el cuidado habitual. Y si no lo tiene, pues ponle un antivirus y ya está. El mayor riesgo que veo es que Microsoft se pondrá cada vez más pesada y más pesada para que te instales Windows 11 de una vez. Es gratis, solo tienes que hacer clic aquí y nosotros nos encargamos de todo. Si hubieran ventajas notables al instalar Windows 11, pues venga, dale, ¿por qué no? Después de 2 años utilizándolo a título personal, la única ventaja que le he visto es que al utilizar ciertos mandos por Bluetooth me iba un poco mejor. En Windows 10 tenía que desemparejarlos y emparejarlos cada vez que quería usarlos y en Windows 11 no era necesario. Concretamente esto me pasó con Joy-Cons de Nintendo Switch. Y ya está. No he visto otra ventaja. Todo me parece más lento, todo me parece más desordenado. Como mucho sí, vale, el arranque puede que tarde 2 segundos menos, o 3. En un disco SSD prácticamente no vas a notar ninguna diferencia. Y eso, cada vez va metiendo más utilidades por su cuenta y servicios escondidos por su cuenta, Microsoft Recall. Eso que va tomando capturas de todo lo que haces para ayudarte a recordar qué estuviste haciendo el otro día, pues en cuanto puedan lo van a introducir. En algunos ordenadores ya lo habrán hecho. Hay maneras de identificar si ya lo tienes instalado o no, como servicio en segundo plano. Ahora bien, si tu ordenador se está cayendo a cachos, el ventilador está haciendo mucho ruido, el disco está funcionando muy lento, pues puedes considerar varios factores. Aunque sea un ordenador portátil, siempre hay cosas que se pueden reemplazar, se pueden cambiar. Aunque es cierto que muchos portátiles son condenadamente difíciles de abrir. De desatornillar los 30 o 40 tornillos que tengan, localizar cada pieza y luego volverlo a ensamblar todo. A mí me dan una pereza tremenda, pero sé que cada pocos años hay que abrirlos por lo menos para limpiarles el ventilador, porque inevitablemente se va metiendo pelusa y polvo dentro y cuanta más dejes, más difícil va a tener refrigerarse y más fácil será que se rompa. Que el procesador central o el gráfico acaben diciendo me está dando un soponcio. De todas maneras, una limpieza interior simplemente de los conductos de ventilación, de los ventiladores, es suficiente para que siga aguantando un tiempo. El disco duro puede fallar o no. Los SSDs, si escribes muchas veces, se acaban gastando. Un disco duro mecánico puede sufrir por sacudidas, por sobrecargas eléctricas, por varios factores así. Los discos es normal que se desgasten, pero normalmente es lo más fácil de reemplazar. Antiguamente lo más fácil de reemplazar eran las baterías. Hoy día eso está complicado. Aquí, pues, o tú tienes un mínimo de habilidades técnicas para abrirlo todo y cambiar lo que se te antoje, o tratas con el informático de confianza de tu barrio para que lo haga por ti. Yo te lo puedo hacer, por ejemplo, pero no sabes dónde vivo. Ni me dedico a esto en mi tiempo libre. O sea, tengo una Game Boy Color ahí esperando a que le cambie el altavoz desde hace semanas y nunca me pongo. Entonces, si el ordenador está ya muy viejo o ya no va a seguir funcionando por mucho tiempo, si realmente no necesitas un ordenador nuevo, puedes buscar ordenadores de segunda mano. Especialmente puedes buscar en tiendas donde los vendan reacondicionados. que es básicamente, pues sí, segunda mano, pero que les han hecho algún mantenimiento y te garantizan que el equipo sigue funcionando. Y que si han tenido que cambiarle algún componente, pues se lo han cambiado. ¿Dónde puedes encontrar ordenadores reacondicionados? Tanto, bueno, también se aplica a móviles, por ejemplo, iPhones o Samsung Galaxies. Puedes encontrar muy buenos precios para modelos de hace 2 años o 3, que te pueden seguir funcionando durante unos cuantos años. He conocido un par de casos así, que les va genial. Hay bastantes tiendas grandes que se dedican a esto, PC Componentes, Back Market, Cash Converters. Tienen su sección de recondicionados y puedes mirar ahí. Sí es cierto que hay que tener un poco de cuidado al elegir. Te tienes que fijar en las características. Por ejemplo, en un ordenador portátil, te tienes que fijar en qué idioma de teclado tiene. No todos van a estar en español, lamentablemente. También, si vas a jugar con él o no, fíjate en qué gráfica tiene. Aunque, a ver, en algún modelo que acabo de ver hoy, no me queda muy claro si tiene una GTX o una RTX, no me encaja con el año del ordenador ni con el precio que tiene. Pero a las malas, pues vas y preguntas. O sea, se puede abrir el ordenador y mirar las especificaciones. O sea, no digo abrirlo por dentro, por debajo, por detrás, por donde sea, sino simplemente abrir el sistema operativo y mirar las propiedades del sistema. Incluso, pues, Wallapop y demás sitios de segunda mano también encontrarás cosas, pero ahí no hay tantas garantías. Y para según qué máquinas es preferible que las compres solo de cerca. Si las compras de lejos y tienes que pedir envío, pues hay más riesgos todavía. Y luego mandar a devolver, pues puede ser complicado. La única vez que he tenido que devolver algo, un disco duro mecánico externo, que no le puso ninguna protección, pues como lo pagué a través de Wallapop, pues no tuvieron problema en devolverme el dinero. Mandé unas fotos de prueba, aceptaron el caso, me mandaron enviarlo de vuelta, pagaron ellos el envío, me devolvieron el dinero y ya está. Todos contentos, más o menos. Entonces, busca un poco en material reacondicionado y de segunda mano, que seguramente encontrarás un ordenador que va a estar mejor que el tuyo y estar a un precio decente. O sea, puede que te valga la mitad o menos. Simplemente echa un vistazo, que no esté roto por todas partes, que no haga demasiado ruido, cosas así. Bueno, y también planteo otra pregunta. ¿Realmente necesitas seguir utilizando Windows? Sí, no podía faltar hablar de Linux. En años anteriores es difícil plantear Linux como una alternativa real a Windows. Para bastantes funciones no se acercaba al nivel de manejabilidad, que por lo general es más costumbre que otra cosa. De la misma manera que Mac OS también tiene bastantes métodos distintos, pero en cuanto te acostumbras, pues acaban siendo más rápidos o cómodos que en Windows. O eso dicen. Pero hoy día considero que para la mayoría de usos casuales, Linux funciona perfectamente, en su mayoría de distribuciones. Para quienes no sepan qué es esto, pues Linux se ofrece de manera gratis de muchísimas maneras. No puedes descargar Linux y ya está. Lo único que obtienes ahí, pues, es el núcleo del sistema operativo y ya está. Tienes que compilarlo, tienes que hacer varias cosas complicadas para que llegue a hacer algo. Lo que tienes que buscar es una distribución, que es el núcleo de Linux, escritorio, controladores y muchísimas cosas de serie para instalar y que funcione. y que puedas empezar a trabajar o a jugar con él. La que ha sido la distribución más famosa durante muchos años era Ubuntu. Hay gente que incluso no asocia el nombre Ubuntu con Linux, ni siquiera ellos mismos. Pero ha sido una de las distribuciones más accesibles, más fáciles de usar y que mejor funcionaban para prácticamente todo. Ha tenido algunas polémicas a lo largo de los años, pero bueno, sigue siendo una opción más que factible. Y es bonita, está bien presentada y eso, funciona muy bien para muchas cosas. Para oficina, para web, para programación, videojuegos, lo que haga falta. Yo personalmente recomiendo más Linux Mint, que de hecho está basada en Ubuntu, pero le quitan varias cosas que a mí personalmente me molestan de Ubuntu o que me obstaculizan. Es bastante más sencilla, tiene algunas utilidades propias de serie, pero le puedes instalar también lo que te dé la gana. El escritorio es bastante sencillo y funciona. Es algo que llevo usando 15 años y prácticamente no me ha dado problemas nunca. Y eso que en aquella época era más difícil utilizar Linux y más arriesgado. O sea, habían bastantes posibilidades de que, como mínimo, perdieses el acceso a Windows si lo mantenías instalado. Perfectamente existe la opción de tener los dos sistemas instalados a la vez. De manera que cuando enciendes el ordenador o lo reinicias, te deja elegir si iniciar uno u otro. En mi portátil personal lo tengo así. Y ya para lo único que abro Windows es para algunos videojuegos y algunos programas específicos. En Linux me siento bastante más cómodo y no echo nada más en falta. Hay varias cosas que en Linux puedo hacer perfectamente o de una manera muy sencilla. Y en Windows no. Y aún hay más. Hay muchos medios para abrir programas de Windows dentro de Linux. Está la famosa librería Wine, que puedes abrir un ejecutable de Windows prácticamente como si fuera un programa de Linux. El aspecto puede salir un poquito distinto, pero en la mayoría de casos funciona como si estuvieras en Windows. O sea, se te abre el programa como una ventana más y ya está. Si tiene historias especiales, dependencias especiales y demás, es probable que no te funcione. Ahí ya, pues, tienes que estudiar utilizar una máquina virtual que ejecute Windows y dentro el programa que necesites. O simplemente mantener el arranque dual y volver a Windows cuando necesitas abrir este programa y volver a Linux para todo lo demás. La gran ventaja que tiene Linux, bueno, una de ellas, es que no hay ninguna gran compañía detrás que esté interesada en qué haces, qué compras y qué no. Toda la comunidad de Linux está sostenida por un montón de aficionados que no solo programan software muy seguro y muy estable, sino que además se encargan de mantenerlo, distribuirlo y que todo esté accesible gratis. Hay cosas de pago en Linux, por supuesto, pero están orientadas a empresas más que otra cosa. La distribución Red Hat, por ejemplo, está pensada para empresas, para servidores, aunque lo que te venden es más el soporte técnico que el propio sistema. Los videojuegos, pues, pueden funcionar directamente con Wine, o puede que no. En algunos casos necesitas hacer algunos trucos, instalar algunas librerías especiales. Lo bueno es que hoy día no solo hay un montón de guías y recursos para esto, sino que además Steam ha ayudado muchísimo en este aspecto, especialmente cuando lanzaron la consola Steam Deck, que está basada en Linux. Utilizan una distribución propia con lo necesario para ejecutar sus juegos. Y tanto el soporte de Steam como bastantes aficionados se encargan de dar con la tecla, de dar con la configuración necesaria para abrir la mayoría de juegos, tanto modernos como viejos. En algunos casos es simplemente una línea para forzar que utilice la tarjeta gráfica dedicada o que busque una versión de DirectX concreta, cositas así. Y con eso ya funciona. Hay usuarios que incluso reportan que les funciona mejor en Linux que en Windows 11. En resumen. Primero, piensa si tu ordenador realmente está en tan malas condiciones. Seguramente puede seguirte funcionando bastantes años. Puede que solamente necesites limpiarlo por dentro, ampliarle RAM o cambiarle el disco duro. Y nada más, con eso puede seguir funcionando. Piensa si realmente sigues necesitando Windows. En tal caso, estudia pasar a Linux, a Ubuntu o Linux Mint. O si solo quieres videojuegos, prueba con Pop OS, que te pone las cosas un poquito más fáciles. Y si ninguna de estas posibilidades te sirve, prueba a buscar ordenadores reacondicionados en tiendas de confianza que te ofrezcan alguna garantía de que va a seguir funcionando. Y si nada de esto te sirve, pues nada, sí, compra un ordenador nuevo. No voy a poner aquí motivaciones de reciclaje, medio ambiente, etcétera, porque eso es otro jardín aparte. En cualquier caso, si quieres que algo te dure toda la vida, presérvalo, incluyendo tu ordenador o tu móvil. ¡Hasta pronto!